Y la comunicación pastoral a través de la enseñanza, los mensajes, hay distintos estilos de predicación. Hay mensajes evangelísticos, hay mensajes que tienen otras perspectivas en su manera de ser presentadas como mensajes expositivos, etc. Pero en esta ocasión nosotros deseamos hablar de una manera más directa sobre este tema que es el impacto del quebrantamiento. Y nosotros sabemos que al ser humano no le gusta el dolor, la aflicción. Muy fácilmente nos olvidamos de las palabras de Cristo cuando dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y a los seguidores de Cristo, la aflicción, la tribulación, el quebrantamiento tienen un lugar especial, un propósito específico, para que se cumpla en nosotros lo que encontramos en Proverbios 4:18, sobre la vereda del justo como una luz de la aurora que se va en aumento hasta que sea el día perfecto. Es a través del dolor que nosotros aprendemos a regocijarnos. Es a través de las tribulaciones que aprendemos a confiar. Es a través de los grandes problemas que nosotros entendemos la necesidad de buscar a uno mayor que los problemas, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el trasfondo para el mensaje de esta noche, pensemos por un instante en David, un hombre de carne y hueso como nosotros. Era un muchacho especial para su familia, diferente de todos los otros en su época. David, a pesar de su corta edad, se atrevió a enfrentarse a un gigante. Porque el corazón de David abrigaba un sentimiento muy especial. Él sentía celos por su Dios y él no permitía que alguien desafiara al Dios de Israel, al Dios verdadero. Y todos conocemos la historia de su enfrentamiento con un gigante, Goliat. Y la manera como Dios le concedió la victoria. Porque a pesar de la edad, a pesar de las estadísticas, porque había una gran diferencia entre aquel gigante, bruto, fuerte, y un niño, un jovencito. Y mientras todos los adultos temblaban de miedo, y él seguía desafiando, y aún mismo el rey de Israel no tuvo las agallas de enfrentarse a aquel enemigo. Ese muchacho era diferente. Pero David, a pesar de ser un muchacho elocuente en su manera de servir a Dios, sincero, como todos los seres humanos, la Biblia lo pinta con sus virtudes y sus defectos. Y sabemos que en su experiencia sobre la faz de la tierra, David tuvo grandes momentos y también momentos muy no agradables a Dios. Y hay un momento, un instante en su caminar cuando él trató de arrepentirse de sus pecados. Y Dios le había concedido el perdón. Pero aquí es cuando empieza el mensaje para esta noche. El perdón de Dios para nuestros pecados no finaliza en nosotros la obra de Dios. El perdón de los pecados finaliza la deuda que tenemos para con Dios. Pero una vez que nosotros hemos sido perdonados, tenemos una experiencia mayor todavía. Porque en el perdón de los pecados le tocó a Dios hacer la obra solo. Pero ahora es una experiencia mayor porque nosotros que nada hicimos para ser perdonados, nos toca ahora crecer. Y solo podemos crecer cuando nos humillamos. Solo podemos ser llenos de la bendición, del poder de lo alto, cuando somos quebrantados. Y es precisamente sobre el impacto del quebrantamiento que yo deseo hablar con ustedes durante los próximos minutos. David, él anhelaba tener una relación más íntima, más profunda con Dios. En el Salmo 51, versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y ahora el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Para que nosotros lleguemos a ese punto, a ese momento, es necesario que conozcamos el tamaño de nuestra falta y la dimensión del amor de Dios. Y cuando nos damos cuenta de que a pesar de nosotros, a pesar de todo, el Dios que nos ama está dispuesto a abrazarnos, a perdonarnos, a levantarnos una vez que nosotros nos arrepentimos y queremos ser renovados espiritualmente. Y eso solo es posible a través del quebrantamiento. El salmista en el Salmo 51, versículo 17, escribió: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Para entender un poco más sobre el quebrantamiento, quisiera citarles un proverbio antiguo, un proverbio hindú, que dice que podemos pisotear siempre el polvo y él nunca contestará. Podemos pisotear siempre el polvo, el barro, y él nunca contestará. Entonces, cuando nosotros hablamos de quebrantamiento, debemos de entender el significado de la palabra humildad. Es una palabra que ha sido explicada en otras ocasiones y tiene la misma raíz de la palabra humano. ¿Qué hizo Dios para crear a los seres humanos? ¿Qué tomó él? ¿Aire o tierra? Polvo. Entonces la palabra humano, como la palabra humildad, tiene su raíz en humus, una palabra latina que significa barro, lodo, polvo. Por eso sabemos que somos polvo y al polvo volveremos. Y la humildad es cuando nosotros estamos dispuestos a bajar de nuestro trono personal y permitir que Cristo ocupe ese lugar. Que Él nos dirija. Que Él sea el líder, el capitán, el dueño, el rey, el Señor, el Dios. El impacto del quebrantamiento transforma vidas, corazones. Es cuando nosotros entendemos que Cristo es todo y nosotros nada somos. Nada tenemos, nada podemos, pero consideremos la expresión paulina en Filipenses 4:13, que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hay una figura profética sobre la experiencia de Cristo humillándose para cumplir su obra vicaria sobre la cruz del Calvario. El Salmo 22, versículo 6, la Escritura dice, mas yo, gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Muchos seres humanos han tratado de entender ese pasaje y no han tenido la oportunidad de reconocer la grandeza de ese texto. La razón y el por qué esa profecía se encuentra ahí. Y para que nosotros logremos tener un concepto real de lo que Cristo proféticamente está hablando a través de las Escrituras, necesitamos ir al libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículos 5, 6 y 7, la Escritura dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En otras palabras, Cristo fue golpeado, escupido, mofado, pero no abrió su boca para quejarse. Y es exactamente ahí que está la figura del gusano que nosotros necesitamos comprender. Esa figura no desmerece en absoluto la identidad de Jesucristo. Apenas nos hace ver que Él se despojó de su gloria y se revistió de humanidad para que Él pudiera en servidumbre, humillado, en quebrantamiento, permitir que su creación le diera la aflicción descrita en las Escrituras y profetizada en las páginas del Antiguo Testamento. ¿Por qué gusano? Porque el gusano, no importa lo que usted le haga, él jamás levanta su cabeza para amenazar a alguien. El apóstol Pablo se refiere a nuestra humanidad como un vaso frágil de barro. Y aquí tenemos otra vez las connotaciones, humanidad, humus, vaso de barro. Porque el vaso es de tierra. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace ver que a pesar de su fragilidad, a pesar de su debilidad, a pesar de su insignificancia, este vaso de barro contiene un tesoro. En otras palabras, Cristo es un tesoro puesto en un vaso de barro. En un vaso tan frágil. Y preguntamos, ¿por qué? Solo existe una posible respuesta para revelar que el poder de la vida cristiana es exclusivamente de Dios y no de nosotros mismos. Es el poder de Dios. Eso significa que las tribulaciones que nos visitan no producen pérdidas en nosotros, al contrario, son tremendas ganancias, son puras bendiciones. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de verdad, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 12, escribió, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. El versículo 12, cuando interpretado en su contexto real, nos hace ver que la muerte de Jesús, o sea, cuando yo estoy juntamente con Cristo crucificado, eso permite que los otros vean en mí la vida, no la mía, la vida de Cristo, la presencia de Cristo, la esencia, el perfume de su presencia. Eso es de veras importante. Una buena ilustración puede ser encontrada en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 16 al 23. Y voy a leer explicando a la vez que vamos dando lectura. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Trompetas, instrumentos de música, de júbilo, de guerra, de órdenes, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, mirad a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche. cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando con los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección a Serera, y hasta la frontera de Abel-Megola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Pensemos por un instante en ese hombre, Gedeón, que tenía un gran ejército. Y pensemos en la manera como Dios ordenó que él llevara un número limitado de hombres. Y consideremos para nuestra meditación que en la noche, ellos lograron alcanzar los sitios adecuados para llevar a cabo su misión y no fueron detectados por los centinelas. Y ahora que los guardias han cambiado de turno y la gente acaba de entrar en su puesto, no están tan preparados en el momento correcto, oportuno. Y entonces Gedeón da las órdenes. Suenen las trompetas allá y después acá y en otro sitio. Y dio la perspectiva a los enemigos de que había un gran ejército alrededor de ellos. Y el sonido de las trompetas en el medio de la noche, en un lugar casi desierto, se reproduce con un volumen extremadamente alto. Y enseguida, en medio de las noches, ellos empiezan a ver fuegos allá y acá y al otro lado. Y eso hizo que corrieran los enemigos. Y en medio de la oscuridad, pensando estar encontrándose con el ejército de Israel, ellos se mataron a sí mismos, a ellos mismos. Pero la clave está en que el cántaro tenía que ser quebrantado para revelar la luz que estaba dentro. En otras palabras, es cuando nosotros nos humillamos, nos quebrantamos y revelamos la luz. Cristo dijo, vosotros sois sal de la tierra y ¿qué más? Luz del mundo. Cuando el mundo ve esa luz y para que el mundo vea esa luz, es necesario que nos quebrantemos, nos humillemos. Y si no han entendido todavía el español, eso significa que en el momento de la persecución, cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, no estamos culpándole a Dios, ni al gobierno, ni a nadie, sino que sin temor alguno, nosotros sabemos que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Y si no saben el significado de vara y cayado, vara significa dirección, disciplina. Y cayado significa cuidado, porque Él nos jala cuando queremos desviarnos. la razón por qué la gente no puede verle a Cristo en nosotros. Es porque muchas veces nosotros no hemos reconocido la necesidad de ser personas quebrantadas. Ilustremos rápidamente ese concepto sobre el quebrantamiento de una otra manera. Cuando la viuda, aquella viuda pobre, se quedó sin nada, en el momento en que ella quebró el sello de su vasija de aceite y lo vació, Dios multiplicó para pagar sus deudas. Cuando María rompió el vaso de alabastro, ella le ungió a Jesús y el perfume llenó toda la casa. Cuando Jesús tomó los 5 panes y los partió, los quebrantó, el pan se multiplicó para alimentar a más de 5,000 personas. Cuando el Señor Jesucristo entregó su cuerpo para ser dilacerado, o sea, quebrantado por las espinas, los clavos, la lanza, de su interior brotó la sangre, la savia, para saciar la sed de los pecadores sedientos. Pablo, entendiendo esta verdad, nos escribe en Romanos 8:28, diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las aflicciones pueden ser bendiciones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12, Cristo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, acercándonos más a la conclusión del mensaje, la pregunta que anhelo formular es la siguiente: ¿cómo aprenderemos a tener ese espíritu de humildad, de quebrantamiento? Mateo 11:29, la Escritura dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, este versículo ha sido repetido miles, millares, millones de veces por donde quiera que se predica el Evangelio. Pero muy pocas personas han logrado verdaderamente entender su esencia, su significado, el meollo de su enseñanza. La palabra yugo llevaba en aquel entonces 2 animales, que infelizmente en México sus nombres se han transformado en malas palabras, pero son palabras bonitas, correctas, porque es creación de Dios. Habla de bueyes. 2 de esos animales eran puestos bajo el yugo, pero uno no podía tomar a 2 bueyes cualesquiera para poner debajo del yugo. Uno tenía que quebrantarlos primero, tenía que domarlos primero, tenía que entrenarlos. Y entonces ellos estaban aptos para quedarse debajo del yugo y trabajar juntos. Sí, hermanos, con el impacto del quebrantamiento, Dios quiere hacer una obra en nuestros corazones. Pero en cada uno de nosotros está el libre albedrío, la decisión de aceptar el señorío de Cristo en nuestra vida. En otras palabras, hay tres alternativas posibles delante de la voluntad de Dios de quebrantarnos. La primera es rebelarnos, resistir, no. De ninguna manera me bajaré de mi burro. La segunda alternativa es abatirnos, o sea, ya estoy cansado, voy a tirar la toalla. Y la tercera alternativa es ser quebrantados, permitir el quebrantamiento. Y si nosotros decidimos ser quebrantados, lograremos experimentar la verdadera intimidad con Dios, la dirección de Dios, la presencia de Dios, y finalmente entenderemos el significado de Salmo 34, versículo 18. Salmo 34, versículo 18, que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pongámonos.